Frecuencias de Onda Corta.
Onda Corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado y querido pueblo nuestro, nuestro pueblo cubano, por 60 años, 61 años, estableciendo el más penoso y vergonzoso récord de tiranía. Tiranía, por supuesto, como son las tiranías salvajes, que es la tiranía familiar de ese apellido maldito en Cuba, Castro, castrismo, comunismo. Hoy, como siempre, nuestros colegas Carmelo Díaz, Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, y también se van a reincorporar nuestros colegas Omar Estacio, Vicente Escobar. Es importante señalar que queremos comenzar este programa de contacto directo con nuestro pueblo, porque pretendemos ser la voz de ese pueblo que no tiene voz, pero además es el puente, el vínculo directo con nuestros colegas del periodismo independiente, que hacen en forma muy humilde, en forma valiente, en forma además desafiante, ejercen lo que en cualquier régimen de fuerza es difícil ejercer. El oficio de periodista. Son los periodistas independientes los que mucho ayudan en que salga al exterior la información, las verdades que el régimen nefasto de los Castro se niega a que el mundo lo conozca. En esta ocasión vamos a trabajar con los colegas Chaviano, Pantín, Carmelo y este que les habla, Salvador Romaní, sobre un interesantísimo trabajo, un magnífico artículo del colega Luis Sino, que se publicó por Cubanet, pero además con un título muy sugerente, de por sí el título lo dice todo. Se solicitan más chivazos, así tituló Luis Sino su trabajo. Ahora bien, antes de darle la palabra a mi colega Chaviano, Pantín y Carmelo Díaz, cojan ustedes esta pequeña joya, lo que dice Sino. En Cuba no habrá alimañas venenosas, pero abundan los chivatos, apapipios y porristas, los hay a tutiplén. Peones del odio, prestos a ser asustados por sus amos, son nuestra maldición nacional. Esta es una joyita de entrada para allá. Oír las opiniones de nuestro colega Pantín, Carmelo, Chaviano. Por cierto, Chaviano, ¿qué estás tú pensando de este extraordinario trabajo vecino?
Muy bueno, muy bueno. Dice ahí a continuación de lo que tú acabas de leer, dice, siempre hubo esa gentuza en Cuba, de los tiempos de los franqueadores que perseguían a los esclavos fugitivos y los guerrilleros que combatían a los mambises con más saña que los españoles. Se dice que fue uno de esos guerrilleros quien mató a José Martín del Río, hasta los matones de la Liga Patriótica de Machado. Pero el castrismo, ¿quién lo duda? Ha sido la apoteosis de la chivatería. Y hay algo que quiero resaltar, y es que cuando, según las estadísticas, de cada mambí que había en la manigua, había 5 guerrilleros haciendo, guerrilleros, son cubanos colaborando con los españoles, haciendo la contra. esa misma proporción multiplicada por 6 existe hoy en día. Por cada opositor que existe en Cuba, hay 30 chivatos en Cuba. Es algo vergonzoso. Y estos chivatos están organizados en una organización que se llama, valga la redundancia, que se llama los CDR. Los cederistas es el chivato. Guste o no te guste, es una red. Los CDR son una red de chivatería. Yo llamo a todos los cubanos dignos a que sencillamente se den de baja de esta organización de infamia.
Entonces, Chaviano, la principal función de los CDR es la chivatería. Que es delatar, informar lo que está pasando en el barrio, ¿es así?
Exactamente. Y ahí le sigue diciendo, ya vamos por la tercera generación de cubanos que se les inculca, a los que se les inculcaron que era su deber vigilar en los barrios, las escuelas, los centros de trabajo y delatar a todo aquel que pudiera estorbar de cualquier manera los propósitos del régimen. Les dijeron que eran contrarrevolucionarios, antisociales, mercenarios, gusanos, enemigos a los que hay que odiar y aplastar sin contemplación. Y eso ha sido vivido por el pueblo cubano desde que llegaron los Castros al poder hasta hoy en día. Y lo mantienen y lo repiten y siguen una y otra vez saliendo, ahondando en eso, haciendo que los hijos delaten a los padres en las escuelas. Fidel Castro en un alto público una vez llamó a los niños precisamente a delatar a los padres si hablaban algo en contra de la revolución. Es algo realmente tremendo.
Ahora fíjate, vamos a ir a Carmelo. ¿Tú crees realmente, Carmelo, que la chivatería, como estaba apuntando Chaviano, es una parte estructural, institucional del régimen tiránico de los Castro, la chivatería? Es tan vital para el mantenimiento de ello. ¿Qué piensas tú, Carmelo?
Bueno, sí. Precisamente una de las primeras organizaciones degradantes fundada por la tiranía en Cuba fue la del delator, auspiciada por los colaboradores, por sus colaboradores como ciudadanos cívicos. Oiga, qué barbaridad, ciudadanos cívicos entre comillas. Pero para todos los cubanos, siempre fueron conocidos como chivatos, la única calificación que merecieron. Esos mismos individuos eran los que apedraban las iglesias, una acción salvaje e incivilizada. Yo fui víctima de un apedreamiento en la iglesia de Monserrate de la calle Galeano. Al monseñor Azcárate, párroco de la mencionada iglesia, no lo alcanzaron con un ladrillazo de milagro. Los agresores huyeron, eran marginales pagados por el Partido Comunista de Cuba. Los chivatos también eran envidiosos, degradados moralmente, y eran utilizados por sus bajas pasiones. Pero la dictadura también los hubo, y los hay actualmente, porque aspiran a cargo y tienen que hacer méritos delatando. Siempre me acuerdo cuando la causa del 75... cuando fuimos delatados por sinvergüenza, sin ningún ápice de dignidad, sembrado por la dictadura entre nosotros los periodistas independientes. La envidia, la canallada, los bajos procederes, el dinero. Y el
perdón, Carmelo, ¿tienes a mano o a la memoria algunos de los nombres de esos malos cubanos que los chivatearon a ustedes?
Uno de ellos se llamaba David Orrio, Baguer, Ernesto Baguer, también, Néstor Baguer, también, Odilia Collazo, también, Odilia Collazo, fueron uno de los más connotados chivatos que declararon en los juicios contra nosotros, como Aleida Godínez, otra chivata, ¿viste?, degradada moralmente ante la sociedad. Esos individuos nos acusaron a nosotros en los juicios y sin embargo estaban sembrados por la dictadura como delatores contra nosotros, que fuimos condenados a altos años de prisión. Por lo tanto, siempre fueron personas degradantes sin ninguna moral. Ese es el chivato, es el que el pueblo de Cuba conoce como chivato. Pero aparte de eso, la mayoría también son ladrones. No solamente chivato, también son ladrones y hacen obras degradantes e incivilizadas, como la de apedrear a un sacerdote en una iglesia donde yo estaba presente, donde yo soy testigo, en la iglesia de Monserrate. Eso lo hacían también en la iglesia de la Caridad, en otras iglesias también lo hacían, en la iglesia del Sagrado Corazón y a lo largo de toda la isla. Por eso está muy explicativo, muy explícito el artículo de Luis Sino, que también recuerda muy bien esas obras de
completo. Fíjate que Sino dice, es uno de sus breves párrafos, muy revelador, mira lo que dice. Últimamente, con tanto descontento como hay entre la población, el régimen trata de incentivar la chivatería. Ha llegado a ofrecer recargas telefónicas a los que hagan delaciones a la policía. Bueno, ya cuando se llega a ese grado, bueno, pues ya que se va a esperar. Vamos a ver a Pantín qué está pensando sobre este problema. Si es un problema institucional dentro de los regímenes de fuerza que ha sufrido Cuba, o como estaba recordando el Chaviano, esto viene ya de la guerra de independencia. ¿Qué estás pensando tú, Pantín?
Mira, en todos los regímenes totalitarios, sobre todo, a través de la historia siempre ha habido esa red de delatores o colaboracionistas, como le llaman ellos, porque no quieren decirle chivato, porque parece que los ofende. Y la chivatología, porque ya ha llegado a hacerse ya una ciencia en esto en Cuba, porque lo comenzaron desde el principio, y es la gran ayuda que tiene la seguridad del Estado, porque para hacerse esa fama y ese mito que se ha creado, que tienen oídos y tienen voz en todas partes, no, son los chivatos que tienen en todos los lugares, a nivel de calle, a nivel de empresa, a nivel de escuela, que son los que informantes, que son los que colaboran gratuitamente a veces, porque eso es un daño antropológico, podemos decir, que ha sucedido, porque mientras más los maltratan al pueblo en general, pero a esta gente, y peor viven y más hambre pasan, entonces yo no sé, más chivatos hay y más.
Ahora acaba de decir, más hambre pasa. Estos chivatos, la chivatología, como dices tú, ya es una ciencia de catrismo, no tienen ventaja sobre el resto de la población, o tan igualmente degradado estomacalmente.
Bueno, como dice bien Carmelo, muchos de ellos son delincuentes, y los delincuentes se han dado cuenta que chivateando, por ejemplo, ahora como está sucediendo, que están denunciando a personas que tienen mayores cosas guardadas, gente que estaban en el negocio privado, muchos agricultores que lo están cogiendo preso, y entonces pero ellos tienen varias categorías, porque están los que, como dice el artículo en una parte, están categorizados. Hay algunos que son, porque creen convencidos de eso, que a veces que son los menos, ¿no? Pero no tienen nada, no tienen mucho que perder. Entonces lo que precisan la fidelidad para que lo dejen de hacer y deshacer, como estos delincuentes, porque después, aunque roben, no les pasa prácticamente nada, lo sueltan porque ellos son colaboradores, y entonces se aprovechan de esa función para seguir delinquiendo. Y no les
o
pasa
sea,
nada.
Es una colaboración sin sueldo, es
claro,
puro chivatazo.
No, pero roban, ese es el sueldo de ellos, es robar sin penalidad.
Claro,
y los que están por hostigar, como hicieron en el Mariel, como dice Carmelo también, en las iglesias en los años 60, en los 80, cuando fue el Mariel, que fue prácticamente una razia fascista. Eso era fascismo prácticamente. Mucha gente hasta fallecieron en esas golpizas que le daban, y tuvieron que parar muchos de ellos,
claro,
en el hospital, y a veces no se podían ni ir, y después tuvieron hasta 3 y 4 años para poder abandonar el país, hecho a cero, porque
ahora,
no podían ni
Pantín,
trabajar
ni nada. Sí. Ahora, Pantín, yo me pregunto, y a veces el vecino, el amigo de esos señores que ejercen tan deleznable labor, tan miserable labor de chivatar, se trasluce lo que están haciendo, el vecino se da cuenta que el tipo es un chivato, que tiene que estar cuidado, o el amigo, o realmente lo hacen con un absoluto, con una absoluta discreción o silencio. ¿Qué
no,
piensas tú?
Si eso están parados porque están amparados por el poder.
Entonces lo hacen, muchos de ellos lo hacen descaradamente, no tienen que ocultarse.
Claro,
porque además,
claro.
Es para que le cojan miedo y respeto, porque las demás personas saben que estos están amparados por la ley y por el gobierno.
Está bien. Bueno, fíjate, le voy a preguntar, para terminar este tema, le voy a preguntar a Chaviano y a Carmelo si ellos creen que sería importante que de forma muy responsable en Cuba se fuese abriendo un archivo, no de venganzas personales, bajas, no, de veras, cosas comprobadas, de Juanito tal, Pedrito tal, fulanita tal, son chivatos tal y tal. Para tener eso vivo, ¿no? Es decir, es importante saber dónde está el enemigo. Vamos a ver rápidamente, bueno, si vale la pena, Chaviano, que se haga eso.
Bueno, siempre van a estar en la memoria del pueblo. Además, ellos tienen archivos de eso, esos archivos están porque ellos cuentan con relaciones de toda esa gente y tienen expedientes de toda esa gente. Eso ha ocurrido anteriormente con los regímenes comunistas y se han desclasificado, lo han conocido la gente, los más discretos, porque hay otros que lo conoce todo el mundo. Dice este artículo y trabajo que dice que un día estos chivatos quedarán, pese a todo el daño que hicieron, darán lástima, porque eso, más que asco, es lo que impiden estos pobres diablos que perdieron su dignidad sirviendo a una tiranía despreciable. Pero yo creo que realmente debe ser un poco más que eso, porque realmente no se puede vivir haciendo daño y pensar que mañana no tendrán que pagar algún tipo de precio.
Así es. Yo creo que está muy objetivamente como lo ha planteado. Carmelo, para finalizar el tema, ¿tú crees que vale la pena o no de que desde Cuba le vaya saliendo al exilio, al destierro, los nombres, ir compilando por provincia quiénes son los chivatos? No sé si vale la pena, bueno, o se podría hacer.
Bueno, Romaní, hay bastantes nombres contabilizados ya, hay bastantes nombres que algunos están acá, otros también están por allá, pero no todos los chivatos. No todos los chivatos eran individuos. Habían chivatos que estaban muy bien preparados por la contrainteligencia y se hacían hasta los intelectuales y buscaban amistad con nosotros a ver si nos sacaban información. Nunca lo lograron, pero sí lo lograron con otra persona menos preparada, menos culta. Pero ellos tenían su preparación también porque la seguridad del Estado lo preparaba para que hicieran su trabajo con más precisión. De todos modos, todos ellos, muchos, pero muchos de ellos, están contabilizados aquí y allá. Hay miles de
ellos. Eso, bueno, ya.
Por
eso es lo importante, Carmelo.
Están aquí y van a tener problemas igual que los de allá. Como hemos dicho, no se van a escapar por el daño que hicieron.
Muy bien. Bueno, es importante esa puntualización que tú estás haciendo. Vamos a dedicar los últimos minutos de este programa a oír dentro de Cuba. Vamos a pasar un audio que refleja la trágica situación, la tristísima situación de los agricultores de Cuba. Vamos a oír ese audio.
El regreso a la agricultura urbana y el autoconsumo ha sido promovido recientemente por las autoridades cubanas en medio de una crisis alimentaria que se profundiza cada vez más. Pero para el cubano de a pie no es cosa fácil decir voy a sembrar en casa, porque son muchos los obstáculos, según expresó a Radio Martí la activista Ariana Mena, quien reside en La Habana Vieja.
Yo vivo en Jesús María, yo vivo en una ciudadela que de entrada no hay condiciones ninguna para sembrar nada. La planta tú la riegas con agua, pero es que no hay agua. Ellos lo saben, el régimen lo sabe. De entrada nosotros vivimos hacinados, pero ¿cómo tú vas a decir que siembren?
Sin embargo, para Gladys González, quien reside en el Guatao, municipio La Lisa, es posible sembrar y autoabastecerse siempre y cuando tengas un patio.
Los que tienen patio y jardines lo pueden hacer. Yo vivo con tercer piso. piso, no puedo sembrar ni una mata de lechuga.
Buscando una opinión especializada sobre el autoabastecimiento de alimentos a que está apostando en este momento el gobierno cubano, Radio Martí contactó en San Antonio de los Baños, provincia Artemisa, a Daniel Alfaro, quien se gana la vida como agricultor.
Es muy difícil, porque incluso los que trabajamos en el campo conocemos de las tantas dificultades que pasamos para lograr de lo que produce la tierra, porque aún esforzándonos en este país no existe ni siquiera un poquito de abono, no existe una fumigación para un país que como este, que todas las plagas vienen a tener aquí, es un país tropical y hay muchas plagas, y se nos hace a nosotros, los que estamos directos del campo, difícil que a veces cultivar y llegar a producir un producto. Así que digan ustedes, una persona del pueblo que no conoce nada de agricultura y que además no tenga condiciones tampoco para hacer nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bueno, esa es la realidad, es la mentira de siempre. El cuadro de miseria de todo tipo no cambia. Las ciudades no están hechas para cultivar, para sembrar. Para eso está el campo. Pero habría que preguntarse y pedirle a nuestros 10 millones u 11 millones de compatriotas, ¿verdad? ¿Acaso la reforma agraria que esta delincuencia hizo hace 60 años, 61 años, no era para que en Cuba no faltase nada producto del campo? Bueno, un robo más, como le robaron a miles y miles de humildes cubanos que vivían de sembrar en su conuco, al empresario del campo con el central azucarero, con la firma procesadora del café, que le robaron todo, no le pagaron nada. Bueno, ¿y dónde está entonces? ¿Por qué el régimen no le ofrece al pueblo cubano que en vista de que le robaron, ellos aportan comida? No. Hoy día, la tiranía comunista gastaba 2,000 millones de dólares al año para importar alimentos. Pero es que ya no tiene los dólares. Lo único que tiene el régimen cubano, que le sobra por lo demás, es la desvergüenza, la mentira, el cinismo y el engaño. Hasta la próxima semana, mi querido pueblo cubano, te dicen los periodistas de Prensa Libre, órgano oficial del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero están, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizá